Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump afirma que Estados Unidos podría comenzar a distribuir una vacuna contra el coronavirus en octubre. El secretario de Estado Mike Pompeo viaja a Brasil y Colombia con la mirada puesta en Venezuela. La Reserva Federal de Estados Unidos promete dejar las tasas de interés cerca de cero hasta que la inflación despegue. Los Dodgers de Los Ángeles es el primer equipo de béisbol clasificado a la postemporada de Grandes Ligas. Les saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Luis Alberto Facal me acompaña en el programa. Hoy es jueves 17 de septiembre de 2020. Están en sintonía de La Voz de América y estas son las noticias.
El presidente Donald Trump dijo que el gobierno de Estados Unidos podría comenzar a distribuir una vacuna contra el coronavirus a partir de octubre, una estimación mucho más optimista de lo que sus funcionarios de salud han advertido públicamente. Estamos muy cerca de esa vacuna, como saben, y creo que mucho más de lo que creo y que la mayoría de la gente quiere, dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el miércoles.
Estamos listos para ir inmediatamente que la vacuna sea anunciada. Podría ser anunciada en octubre, podría ser anunciada un poco después de octubre.
Agregó que Estados Unidos ha fabricado todos los suministros necesarios y que los funcionarios de salud pueden distribuir al menos 100 millones de dosis de vacunas para fin de año. Entre tanto, el candidato presidencial demócrata Joe Biden rechazó el miércoles la acusación del presidente Trump de que está difundiendo temor sobre la seguridad de una posible vacuna contra el coronavirus e instó al mandatario a hacer caso a los científicos y no apresurar su implementación. Permítanme ser claro, confío en las vacunas, confío en los científicos, pero no confío en Donald Trump, dijo Biden. En este momento, el pueblo estadounidense tampoco puede hacerlo, agregó.
Los ríos crecidos por el huracán Sally amenazaban el jueves con agravar las penurias de algunos habitantes de la franja noreste de la Florida y el sur de Alabama, y se esperaba que los restos de la tormenta descargaran hasta 30 centímetros de lluvia y llevaran el riesgo de inundaciones a Georgia y las Carolinas. Al menos una persona murió debido al huracán. El alcalde de Orange Beach, Alabama, Tony Cannon, dijo que una persona del popular balneario turístico había muerto y otra estaba desaparecida. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió a residentes y visitantes en zonas inundadas que permanecieran atentos conforme se retirase el agua dejada por el huracán, ya que se esperaba que los aguaceros más al norte provocaran desbordamientos en los ríos de la franja noreste del estado en los próximos días. En el aeródromo naval de Pensacola cayeron más de 61 centímetros de lluvia, y el agua alcanzó casi un metro de las calles del centro de Pensacola, según el Servicio Meteorológico Nacional. Sally tocó tierra cerca del Gulf Shores, Alabama, un potente huracán categoría 2 con vientos de 165 kilómetros por hora. Se movía despacio, agravando el efecto de sus lluvias. La Reserva Federal de Estados Unidos promete dejar las tasas de interés cerca de cero hasta que la inflación despegue, informa Tony Cano.
La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés cerca de cero este miércoles e hizo una promesa audaz: dejarlas en ese nivel hasta que la inflación se acelere y esté en camino de exceder moderadamente su objetivo de inflación del 2% durante un tiempo. El cambio de orientación forma parte de un giro de la política monetaria de la Fed anunciado el mes pasado, que tiene como objetivo compensar años de inflación débil y permitir que la economía siga creando puestos de trabajo durante el mayor tiempo posible. En efecto, lo que estamos diciendo es que las tasas se mantendrán muy flexibles hasta que la recuperación de la economía haya avanzado mucho, dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, en una rueda de prensa después de la publicación del comunicado de política monetaria del Banco Central y de sus proyecciones económicas. Esa debería ser una declaración muy poderosa para apoyar la actividad económica y devolver la inflación a la meta del 2% de la Fed más rápido. La recuperación, señaló Powell, está en curso, pero se espera que el ritmo se ralentice, lo que requerirá un apoyo continuo de la Reserva Federal y, dijo, de un mayor gasto gubernamental. Los nuevos pronósticos mostraron que las tasas de interés no cambiarían hasta 2023, con una inflación que superaría el 2% en ese lapso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viajará esta semana a Brasil y Colombia con la mirada puesta en Venezuela. La información con Anthony Belchi.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, inicia este jueves una gira oficial por varios países de América Latina que incluirá una parada en la ciudad brasileña de Boavista, situada en la frontera con Venezuela. El objetivo del gobierno estadounidense es abordar los efectos de la grave crisis sanitaria, política y humanitaria que hay en el país a raíz del gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela. Más de 5 millones de refugiados venezolanos han huido del país. Algunos de ellos han pasado por Boavista, la ciudad brasileña fronteriza que se ha visto afectada por esta situación. En un momento del viaje, Pompeo tiene previsto hacer una importante donación para que los gobiernos locales puedan gestionar mejor esta crisis. En líneas generales, el representante estadounidense entablará encuentros de alto nivel en Surinam, Guyana, Brasil y Colombia, y su agenda tendrá una prioridad: seguir creando alianzas con los países del hemisferio para hacer frente, según el Departamento de Estado, a las amenazas de Maduro. Lo más importante, dicen desde el gobierno de Estados Unidos, es seguir creando planes estratégicos que aseguren una región de prosperidad y de seguridad, y seguir sumando esfuerzos para plantar cara a las amenazas de grupos narcoterroristas que han recibido el respaldo del régimen de Maduro en Venezuela. En ese sentido, otra de las preocupaciones de la administración Trump es el tráfico ilegal de armas, drogas y oro gestionado por funcionarios de Maduro y que, de nuevo, ponen en peligro la estabilidad y la seguridad en la región. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Líderes mundiales participan por primera vez en una reunión virtual de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Celia Mendoza con los detalles.
A medida que la pandemia de COVID-19 continúa, los líderes mundiales se congregan en la reunión intergubernamental anual más grande por primera vez en una sesión virtual. La 75ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas inició esta semana y su debate general se centrará en cómo responder a la pandemia y enfrentar sus desafíos a través de la acción multilateral. La histórica sesión marcará el aniversario 75 de la organización a través de una cumbre donde el COVID-19 pone en riesgo los avances logrados con tanto esfuerzo en los derechos de las mujeres en las últimas décadas. La igualdad de género será uno de los temas principales en la agenda de los tomadores de decisiones. Esta Asamblea General también llega a un cuarto de siglo después de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. El acuerdo sigue siendo un marco visionario y completo para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La hoja de ruta que sienta las bases para transformar la vida de mujeres y niñas fue reafirmada por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta sesión verá por primera vez la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 2 décadas. Y se ha pedido a los líderes que presenten acciones y compromisos concretos para acelerar la realización de la igualdad de género en medio del impacto desproporcionado de la pandemia que enfrentan las mujeres, según la ONU. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Están en sintonía de la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Agradecemos su sintonía a La Voz de América. Empezamos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias.
Estados Unidos designó a Venezuela como el principal país latinoamericano involucrado en el narcotráfico. La Casa Blanca afirmó el miércoles que, y citamos, el dictador venezolano Nicolás Maduro es el capo de los cómplices del narcotráfico en el hemisferio. La afirmación la hizo en un documento con una lista de 22 países que son considerados productores de drogas o que son usados por los narcotraficantes para llevar sus productos a Estados Unidos. El capo de los cómplices en el hemisferio es el dictador venezolano Nicolás Maduro, señaló el presidente Trump en un comunicado en el que Venezuela y Bolivia son señalados como países que no han hecho lo suficiente para combatir el narcotráfico. En el caso de Bolivia, Washington reconoce que la cooperación con las autoridades estadounidenses ha aumentado bajo la presidencia interina de la presidenta Jeanine Áñez, quien asumió el cargo el 12 de noviembre de 2019 tras la renuncia y salida del país de Evo Morales. Maduro fue acusado en marzo por una corte federal de narcoterrorismo y de conspirar para introducir ilegalmente cocaína a Estados Unidos. El Departamento de Estado anunció entonces una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.
Organizaciones defensoras de derechos humanos ven informe de la ONU que señala crímenes contra la humanidad en Venezuela como un avance en la búsqueda de la justicia, informa Carolina Alcalde desde Caracas.
La presentación del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas, que sostiene que hay motivos razonables para creer que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, y altos funcionarios están implicados en crímenes de lesa humanidad, mantenía la expectativa a los activistas de derechos humanos venezolanos. Rafael Uzcategui, coordinador general de la Organización Defensora de Derechos Humanos PROVEA, asegura que se trata de un avance en la búsqueda de justicia y que se escucha la voz de las víctimas. El activista sostiene que se corrobora la existencia de una política sistemática de Estado para violar los derechos humanos y estima que se abren las posibilidades para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
Este informe se convierte en un insumo importante para avanzar de la fase de examen preliminar a la fase de investigación general dentro de la Corte Penal Internacional. Los venezolanos no estamos solos, seguimos siendo acompañados por la comunidad internacional y especialmente por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
En tanto, Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, estima que se trata de un mensaje poderoso hacia los violadores de derechos humanos.
Este es un mensaje muy poderoso, no solamente para Venezuela, sino para el mundo en términos de justicia, y es por eso que desde la sociedad civil estamos pidiendo la importancia de la renovación de este mecanismo.
El presidente interino Juan Guaidó reaccionó asegurando que se trata de un gran avance que mueve el tablero a favor de la lucha por la libertad, mientras que el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, dijo que el informe está plagado de falsedades y reiteró que no reconocen ningún mecanismo que sea politizado e inquisidor. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Opositores nicaragüenses advierten sobre el terrorismo de Estado detrás de escalada de amenazas del presidente Daniel Ortega. Los detalles con Daliana Ocaña desde Managua.
Luego de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, amenazó a la oposición nicaragüense con cadena perpetua si se atreven a cometer crímenes de odio, el bloque opositor advierte que el gobierno aprovecha el contexto social del país para reforzar su presión contra la ciudadanía y ajustar las leyes del país a su conveniencia, una muestra del terrorismo de Estado que se vive en Nicaragua, según argumentan. Guillermo Inser, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo al respecto.
Es más que una muestra de frustración, ¿verdad?, por no haber podido aplacar a la oposición y el avance en la organización de la oposición.
La orden del presidente Ortega se da luego de la noticia de que un hombre asesinó brutalmente a dos niñas de 10 y 12 años y violó a una de ellas en la comunidad Lisagüe en Mulucucú, en la región autónoma de la costa Caribe Norte, pero el presidente ha hecho extensiva la amenaza de cárcel a todos los que se oponen a su gobierno, por lo que defensoras de derechos de niñas y mujeres desconfían de las intenciones del Estado al promover esta reforma constitucional, así lo señaló la socióloga y feminista María Teresa Blandón.
No tienen nada
nada que ver con una respuesta al grave problema de la violencia machista. En realidad tiene que ver más con un afán de reforzar una estrategia represiva.
En Nicaragua la pena máxima es de 30 años y acuerdo al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, que dicta que no se impondrán pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, está preocupado por la lucha que tiene que dar el periodismo contra las noticias falsas, informa Armando Gómez desde San José de Costa Rica.
Costa Rica no se escapa del fenómeno de las noticias falsas y sus consecuencias. Por lo menos en eso hizo hincapié el presidente de este país, Carlos Alvarado, en un reciente discurso que dio en el marco de la celebración de los 199 años de la independencia de esta nación y de otras repúblicas centroamericanas en el centro de San José, la capital costarricense.
Hoy más que nunca el ejercicio de la comunicación y el ejercicio del periodismo es una lucha por y para la democracia. Y es un ejercicio que está en riesgo.
El exrepresentante de Costa Rica en la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Lizano, se mostró sorprendido por las declaraciones del mandatario, pues considera que una mayoría de la prensa en Costa Rica ha sido tolerante con el comportamiento del gobierno. A pesar de esto, recomienda revisar la ortografía y la coherencia del mensaje, entre otros consejos, para combatir las noticias falsas en este país.
Lo mejor que puede hacer el ciudadano común es de tratar de verificar las fuentes y después contrastar con otros medios a ver cuál de todos está diciendo la verdad. Porque cuando hay distintas versiones, una de todas tiene que ser la verdad.
La difusión de noticias falsas ha vuelto un fenómeno regular desde que inició la pandemia del COVID-19 en este país centroamericano, impulsadas por páginas y blogs personales en Facebook como Quantum Costa Rica, que se ha dedicado a difundir teorías de la conspiración y noticias falsas o no comprobadas. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Uruguay analiza habilitar que el público vuelva a los estadios de fútbol cuando el país registra bajos casos de COVID-19. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
En plena pandemia, Uruguay habilita de a poco actividades económicas y sociales que lentamente ponen en funcionamiento a la economía. Ahora con la situación del coronavirus bajo control, aunque con advertencias permanentes por el riesgo de expansión del COVID-19, el gobierno analiza habilitar que el público vuelva a los estadios de fútbol. En ese caso sería el primer país en el que habrá espectadores en las tribunas de las canchas, como fue también el único en habilitar una exposición rural que convoca a miles de personas. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que lo del fútbol se va a analizar con el Ministerio de Salud y adelantó que de aprobarse será con un aforo reducido.
La posibilidad de evaluar la vuelta del público a las canchas es una posibilidad de evaluar.
Por otro lado, las autoridades sanitarias advierten a la población que debe seguir cuidándose del COVID-19. El malestar oficial es por la realización de fiestas no autorizadas que pueden convertirse en focos de contagio. El gobierno responderá poniendo multas y denunciando ante la Fiscalía a los organizadores de esos eventos. Otra instancia de preocupación del Ministerio de Salud son las concentraciones que puede haber en las próximas elecciones departamentales, que son de voto obligatorio y se realizarán el 27 de septiembre. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América, otra noticia destacada. En España, los sindicatos organizan protestas contra el gobierno para reclamar ayuda para sus labores en medio de la pandemia. Desde Madrid informa Alfonso Beato.
Para el gobierno de España, la educación presencial es una prioridad. Por eso se han establecido protocolos muy claros para la vuelta al colegio. Mascarillas, lavado de mano y distancia de seguridad son la base de estos protocolos que incluyen bajar el número de alumnos por clase. Los sindicatos se quejan de la falta de ayudas y ya organizan protestas. Manel Pulido es secretario de Educación de Comisiones Obreras, el mayor sindicato en España.
Este año aquí en Cataluña se ha incrementado el presupuesto educativo, pero no se ha aumentado ni para compensar las pérdidas que habíamos tenido en los recortes anteriores, ni mucho menos para enfrentar la pandemia.
Los expertos inciden en la necesidad de las clases presenciales para el desarrollo de los niños. Hemos venido a Igualada para hablar con Verónica, madre de 3 hijos y profesora de niños de 5 y 6 años, quien nos cuenta cómo ha ido el primer día de clase después de 6 meses.
Pero ellos quieren compartir patio, quieren compartir juguetes, quieren compartir cosas, entonces tienes que estar bastante a menudo diciendo no, no toques, tú no te pongas, tú no hagas. Pero la verdad es que bastante bien, mucho mejor de lo que nos pensábamos.
A los profesores se les pide un sobreesfuerzo. Los padres viven estos días con incertidumbre. Y los más pequeños disfrutan del reencuentro con sus compañeros. Alfonso Beato, Voz de América, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Dodgers se convirtieron en el primer equipo de béisbol en asegurar un boleto para la postemporada y aunque han sido participantes habituales de los playoffs, hubo una sensación inusitada por clasificarse en esta campaña abreviada por la pandemia. Supongo que es distinto, apenas me enteré hace 5 minutos, dijo el manager Dave Roberts durante su videoconferencia posterior al encuentro. Dustin May respondió al desafío de un largo relevo mientras Pollock, Chris Taylor batearon sendos jonrones para que Los Ángeles se impusiera el miércoles 7-5 a los Padres de San Diego. Will Smith empujó 3 carreras por los Dodgers, que han ganado el título de la División Oeste de la Liga en las 7 campañas anteriores y ahora han tomado una ventaja de 3.5 juegos en la cima al ganar 2 de 3 duelos entre los 2 mejores equipos del viejo circuito. Mookie Betts igualó la mejor marca de su carrera con 3 robos. Bateó además un par de imparables y anotó 1 carrera. En el fútbol americano, Peyton Manning y Charles Woodson están entre los 14 candidatos en su primer año de elegibilidad para el Salón de la Fama del fútbol americano. Junto al quarterback, 2 veces campeón del Super Bowl, y el estelar cornerback safety, están los receptores Calvin Johnson, Wes Walker y Roddy White, los corredores Steven Jackson, el tag Heath Miller, y los linieros ofensivos Bradshaw, Ferguson y Logan Mankins. Muchos de ellos, hay 130 nominados en total para la lista de 5 integrantes de la era moderna. Aparecen 65 jugadores ofensivos, 49 defensivos y 16 de equipos especiales. Ellos podrían ser elevados al Salón de la Fama en los próximos días. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El 20 de noviembre llega al cine finalmente la nueva película de James Bond, No Time to Die. James Bond deja el servicio activo británico y disfruta de una vida tranquila en la isla de Jamaica cuando un viejo amigo de la CIA aparece pidiendo ayuda y se embarcan en una nueva aventura para rescatar a un científico que fue secuestrado por un misterioso villano armado con nueva y peligrosa tecnología. Dirigida por Kari Joji Fukunaga y producida por Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, en el reparto de No Time to Die figuran Daniel Craig, Rami Malek, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomi Harris, Christoph Waltz, Ralph Fiennes como Emmy y Ana de Armas con música de Billie Eilish. Ana de Armas, por cierto, también estuvo en el reparto de otra película con Daniel Craig, Knives Out, Saquen los cuchillos, que fue estrenada aquí en Estados Unidos en diciembre pasado. J.K. Rowling está de nuevo en medio de una polémica. La autora de Harry Potter, que previamente ha sido acusada de transfobia por haber intervenido en discusiones públicas sobre género y sexo biológico, ahora enfrenta reacciones negativas por los detalles recién revelados sobre su nueva novela para adultos, escrita bajo el seudónimo Robert Galbraith, titulada Troubled Blood. Jake Kerish, del Telegraph, escribió que Troubled Blood se trata de la investigación de un caso sin resolver, la desaparición en 1974 de G.P. Margot Bamborough, que se cree fue víctima de Dennis Creed, un asesino en serie travesti. La respuesta hasta el momento ha sido negativa, con el hashtag RipJKRowling como tendencia en Twitter. Rowling desató acusaciones de transfobia en diciembre de 2019 cuando tuiteó en defensa de una investigadora de Reino Unido que perdió su trabajo tras haber expresado opiniones sobre las personas transgénero, incluyendo la creencia de que es imposible cambiar de sexo. Y en la sección de antigüedades, hace 42 años, Barry Manilow debutó en las 100 calientes con el sencillo Ready to Take a Chance Again, que llegó al puesto 11 de las carteleras en 1978. La canción, escrita por Norman Gimbel y Charles Fox, pertenece a la banda sonora de la película Foul Play, protagonizada por Goldie Hawn y Chevy Chase. Barry Manilow logró ubicar al menos 25 superéxitos en la lista de las 40 canciones más escuchadas en Estados Unidos entre 1974 y 1984, incluyendo temas como Mandy, Copacabana, Fin de Semana en Nueva Inglaterra, Weekend in New England, Escribo las Canciones, I Write the Songs, Ships y No Puedo Sonreír Sin Ti. Y en 1975, hace 45 años, Art Garfunkel, la mitad de Simon & Garfunkel, se ubicó en las primeras 20 canciones o canciones con el tema de Los Flamingos de 1959, Solo Tengo Ojos para Ti, I Only Have Eyes for You. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.